La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos enfrenta amenazas persistentes, según informa el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Hoy en Georgia se define el escaño pendiente en el Senado con dos candidatos en segunda vuelta. Y la oposición venezolana exige una fecha concreta para la continuación de los diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy es martes 6 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se mantiene alerta debido a un entorno de lo que denomina amenazas persistentes, y el secretario Alejandro Mayorkas advirtió que los adversarios y actores criminales del país han aprovechado los avances tecnológicos para llegar al interior de nuestra nación de maneras que hasta ahora nunca habían sido posibles. Las declaraciones del funcionario se dieron en una presentación a una audiencia reunida en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales aquí en Washington, D.C., donde destacó que las fronteras de Estados Unidos y las fronteras en general ya no son suficientes para ayudar a proteger a un país de una variedad de amenazas en evolución.
Las herramientas de preparación y la autoridad para hacer cumplir nuestras leyes en el país y en todo el mundo dependen de la experiencia en áreas donde el Departamento de Seguridad Nacional desempeña un papel fundamental para nuestro gobierno federal: contra terrorismo, ciberseguridad, cibernética, resiliencia climática, lucha contra organizaciones criminales transnacionales, respuesta pandémica y competencia con otros estados-naciones como China y Rusia. Esto se suma a nuestro importante trabajo para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración.
Pero la advertencia del funcionario de Seguridad Nacional de mayor rango en Washington, D.C., se hace eco de advertencias similares de las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden estadounidenses en los últimos días y semanas, como la del director del FBI, Christopher Wray, que dijo a una audiencia en la Universidad de Michigan la semana pasada que China tiene un programa de piratería más grande que el de todas las demás naciones importantes juntas.
En otra información, los demócratas ya controlan el Senado de los Estados Unidos por un margen mínimo, pero el equilibrio final de poder se decidirá hoy en el estado sureño de Georgia y los votantes regresan a las urnas para una elección que impactará a toda la nación. El senador demócrata Raphael Warnock buscará una victoria para quedarse en el Senado, mientras el retador republicano Herschel Walker intentará llegar a la Cámara Alta por primera vez. Ninguno de los dos logró la mayoría del 50% de los votos en las elecciones de medio término en noviembre, lo que llevó a esta segunda vuelta que decidirá si los demócratas tendrán una mayoría de 51 escaños en el Senado el próximo año. Casey Burgat, analista político de la Universidad George Washington, destaca: es muy raro que se elija con tanta importancia un Congreso en dos años enteros, donde algún senador no se va, ya sea por elección o retiro, Dios no lo quiera, o muerte. Entonces, tener esa mayoría de un escaño puede marcar una gran diferencia, dijo. Si Walker gana, los demócratas se verán obligados a seguir rompiendo empates en el Senado con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Por el contrario, si gana Warnock, los analistas dicen que los demócratas obtendrán una ventaja clave. Tanto Walker como Warnock han enfrentado controversias sobre su carácter. Warnock enfrenta preguntas sobre su historial como propietario de inmuebles y Walker enfrenta acusaciones de que pagó por abortos. Esta segunda vuelta electoral marca la segunda vez en dos años que los votantes de Georgia han jugado un papel clave para decidir el control del Senado de los Estados Unidos.
Y las noticias siguen en Buenos Días América. Los empleados ferroviarios en Estados Unidos demandan más derechos laborales, pese a que el Congreso evitó el colapso al llegar a un acuerdo que logró frenar la huelga que prometía catastróficas consecuencias. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Estados Unidos tramitó una ley en apenas 2 días para frenar una huelga de ferrocarriles a las puertas de los festejos de fin de año y que se anticipaba devastadora para la ya debilitada economía del país, que trata de recuperarse de una inflación arraigada en el tiempo. Esta situación, superada la semana pasada, evidencia la importancia de la red ferroviaria para la economía estadounidense, y es que de ella depende el transporte de productos tan básicos y esenciales. Sin embargo, las negociaciones en torno a la situación laboral de los trabajadores continúan desarrollándose y los inversionistas propusieron resoluciones de accionistas en 2 de las compañías estadounidenses que exigen el pago de hasta 7 días al año por enfermedad. El acuerdo de última hora que el mandatario Joe Biden firmó no incluía esta petición reclamada por la fuerza laboral, pese a que es un punto clave para los sindicatos en las negociaciones contractuales con 5 importantes empresas de ferrocarriles. Sin embargo, gracias a la ley, los empleados sí obtendrán ciertas mejoras, como un aumento salarial del 24% a lo largo de 5 años. Ahora y en esta fase de las conversaciones, las propuestas presentadas por inversionistas activistas solicitan a las empresas de transporte Norfolk Southern Corp y Union Pacific Corp que ofrezcan lo que definen como una cantidad razonable de licencia por enfermedad pagada y determinada por los directores de la compañía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, las polémicas declaraciones del expresidente Donald Trump de suspender elementos de la Constitución de los Estados Unidos genera críticas desde la Casa Blanca hasta algunos líderes del Partido Republicano. Jorge Agobián tiene los detalles.
Supuestamente es una investigación interna de la red social Twitter que habría encontrado que durante la campaña electoral de 2020 hubo mensajes que tuvieron más prioridad de ser mostrados al público en esa red social que a otros. Eso llevó al expresidente Donald Trump a emitir este mensaje a través de su propia red social, aunque también hay que destacar que durante la jornada de este lunes emitió otro mensaje en el que dice que eso no fue lo que quiso decir. A todas estas, la Casa Blanca ha reaccionado. La portavoz del presidente Joe Biden dijo que cada presidente y que cada miembro del Congreso debe responder a su juramento a defender la Constitución de Estados Unidos. Aún luego de anunciar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, el exmandatario Donald Trump mantiene su argumento infundado de que las elecciones en las que perdió fueron fraudulentas. En un mensaje publicado el fin de semana en su propia red social, el republicano sugirió la terminación de partes de la Constitución. Así, él podría regresar al poder.
Un fraude masivo de este tipo permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso aquellos inscritos en la Constitución.
Pero este lunes aseguró que eso no fue lo que quiso decir, insistiendo en la premisa falsa de fraude.
Lo que dije fue que cuando hay fraude y engaño masivo y extendido, como se ha demostrado de manera irrefutable en las elecciones presidenciales de 2020, se deben tomar medidas de inmediato para corregir lo equivocado.
Los comentarios fueron condenados el sábado y este lunes por la Casa Blanca. Un pequeño grupo de republicanos, entre ellos el ex compañero de fórmula de Trump, Mike Pence, también criticó las declaraciones. El principal líder republicano de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, indicó durante una entrevista con la cadena CBS que está vehementemente en desacuerdo con la idea. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen. Aún se desconoce la fecha en la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y un sector de la oposición iniciarán una nueva ronda de conversaciones en México. Carolina Alcalde con detalles.
La plataforma unitaria de la oposición, que días atrás reinició los diálogos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en México, denunció que tras la firma del acuerdo social que plantea la creación de un fondo manejado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades de los sectores más vulnerables, el gobierno inició acciones que buscan zafarse de los acuerdos. En ese sentido, la plataforma unitaria exigió al gobierno no retardar el compromiso asumido en México y fijar la fecha dentro del mes de diciembre para continuar la agenda de negociación. La semana pasada, el presidente Maduro condicionó la continuidad de las conversaciones a la liberación de los fondos en manos del gobierno interino.
Solo esperamos que esto se cumpla y se cumpla de manera expedita, que se cumpla de inmediato y por su cumplimiento os mediréis, Gerardo Blay. Te vamos a medir por el cumplimiento de este acuerdo. La seriedad de su palabra, pues.
Posteriormente, el mandatario venezolano, que había anunciado el inicio del diálogo con todas las oposiciones del país, se reunió con la denominada Alianza Democrática, un sector opositor señalado de actuar bajo lineamientos del gobierno. Consultado por La Voz de América sobre las herramientas que maneja la plataforma unitaria para lograr una negociación de garantías electorales, el analista político Víctor Maldonado considera que ya no cuenta con fuerza ni legitimidad.
La verdad es que tiene muy poca oportunidad de imponer una agenda. La agenda sigue siendo la del régimen y el régimen hará las elecciones con las condiciones que le parezca conveniente. Eso no significa que el régimen no conceda algunas cosas, pero siempre serán simbólicas.
Las negociaciones facilitadas por Noruega fueron suspendidas por el gobierno hace 13 meses, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, que el gobierno considera diplomático venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, los alivios humanitarios entre los primeros acuerdos en la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN en Caracas. El informe con Manuel Arias.
Avanza la primera ronda de diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia en Caracas, Venezuela. Jornadas que inicialmente han abordado la logística del funcionamiento de la mesa de conversaciones y los mecanismos de comunicación. El presidente Gustavo Petro anunció el primer acuerdo en la mesa.
Es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas en veras a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno. Esto hay que aplicarlo a otras poblaciones.
Por su parte, Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, que realiza una labor de acompañamiento al proceso, enfatiza en la prioridad que tiene un desescalamiento del conflicto.
Es muy temprano hablar de cese al fuego como tal, porque la negociación acaba de comenzar, pero siempre hemos insistido que el punto de arranque debe ser las situaciones humanitarias.
En ese sentido, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, manifestó que ya hay un acuerdo sobre los denominados alivios humanitarios, que tienen como objetivo cesar acciones violentas en las regiones más afectadas.
Ya se hizo aquí un mecanismo conjunto para atender casos en las zonas más sufridas. O sea que no vamos a esperar que haya avances en la agenda gruesa a ir haciendo estos acuerdos, digamos, de distensión y alivio en el día a día.
Se espera que este primer ciclo de conversaciones se cierre esta semana y los diálogos se retomarían a mediados de enero de 2023, eventualmente en otro de los países garantes, por ahora Cuba o Noruega. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, decenas de migrantes siguen cruzando la frontera desde Colombia hacia Ecuador para buscar mejores condiciones económicas, mientras los ecuatorianos cruzan hacia Colombia para comprar productos de primera necesidad a precios más bajos. El reporte con Giselle Jácome.
Ecuador comparte con Colombia una frontera que sobrepasa los 580 kilómetros cuadrados y la ciudad ecuatoriana de Tulcán está a solo 24 kilómetros de Ipiales, en Colombia, que representa la zona de frontera más cercana entre ambas naciones. Diariamente por este sitio cruzan decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, que llegan a Ecuador para conseguir trabajo, reunir dólares y procurar su viaje hacia los Estados Unidos. Quienes no tienen sus papeles en regla utilizan más de 100 pasos irregulares, donde los traficantes de personas les cobran desde 10 hasta $200 por persona para pasarlos por ríos o caminos improvisados hacia Ecuador. No saben dónde pasarán la noche, lo único que buscan es llegar al otro lado. María Eloísa, una mujer que viene caminando hace 2 meses desde Venezuela, nos dice.
Donde nos agarre la noche, nosotros nos quedamos en la calle, donde nos agarre.
Mientras los migrantes pasan a Ecuador para ganar en dólares, los ecuatorianos visitan las ciudades fronterizas con Colombia para comprar alimentos y artículos de primera necesidad, ya que la devaluación del peso colombiano, que bordea los 5,000 pesos por un dólar, les representa un ahorro mensual considerable. Los comerciantes de la ciudad ecuatoriana de Tulcán piden al gobierno del presidente Guillermo Lasso que aplique medidas compensatorias y argumentan que sus ventas han bajado drásticamente desde que el peso colombiano empezó su devaluación más fuerte después de que asumiera el poder el presidente colombiano Gustavo Petro en agosto de 2022. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Las noticias siguen. Diversas regiones del mundo están preocupadas por la creciente actividad volcánica en varios países. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Desde hace varias semanas, las alertas están activadas en diversos países del mundo por la creciente actividad volcánica que registran algunos territorios y que podrían amenazar la seguridad de cientos de personas. Residentes de la isla Indonesia de Java Oriental estaban en estado de máxima alerta en los últimos días después de la violenta erupción del volcán Semeru, que obligó a las autoridades a imponer una zona de restricción de 8 kilómetros y forzó a la evacuación de aldeas completas. Indan Perawati, jefa adjunta del distrito de Lumajuan, dijo a medios de comunicación que la Agencia Provincial de Búsqueda y Rescate envió equipos a las áreas más afectadas de los alrededores del monte Semeru para evaluar los daños.
Cuando sea seguro podemos pedirles que vuelvan a sus casas, pero si todavía no es seguro tienen que quedarse en nuestros refugios.
En tanto, la lava del Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo, avanza poco a poco hacia la autopista Daniel K. Inouye, una arteria de transporte en la isla grande de Hawái. El Observatorio de Volcanes de este país dijo en su última actualización que el flujo de lava ha disminuido significativamente en los últimos días, como se esperaba. De igual manera, en la región centroamericana, la actividad del volcán de fuego en Guatemala y el volcán Chaparrastique en el oriente del Salvador ha disminuido en los últimos días. El vulcanólogo salvadoreño Francisco Barahona comentó a La Voz de América.
Este volcán ya sus tiempos de recurrencia le están llegando, un volcán que ha estado erupcionando muy frecuente en los últimos siglos, 3 siglos.
A la fecha, la actividad volcánica más preocupante ocurre en Indonesia. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y en Buenos Días América continuamos siguiendo Qatar 2022. Y hoy se cierra la fase de los octavos de final y se conocerán los dos últimos equipos que pasan a los cuartos de final. Sin duda, un momento de grandes definiciones. Y en Doha están nuestros colegas Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi.
Sigue La Voz de América en Doha, Qatar, cubriendo los pormenores de este Mundial de Fútbol 2022. Ya los cambios climáticos del frío al calor comienzan a hacer mella en este equipo, pero seguiremos adelante informando junto a Jacopo Luzzi. Primero, para repasar, querido Jacopo, lo que ocurrió ayer en una jornada más de octavos de final.
Bueno, fue la jornada de Brasil, que ha enviado un mensaje seguramente a los otros equipos. 4-1, bailando un tsunami de gol con una Corea muy abierta que jugaba con un 3-4-3. Realmente se la jugó pensando o atacamos o nada, y obviamente fue nada y la estrategia no funcionó. Brasil realmente demuestra ser uno de los equipos favoritos. 4-1, volvió Neymar lesionado, dos partidos, marcó un penal. Y bueno, también el otro partido que te quiero preguntar, Croacia contra Japón.
Croacia tuvo que batallar mucho para ganarle a Japón. Por penales fue finalmente, porque había sido empate durante los 90, después hubo alargue. Fue la primera definición por penales que vimos en el Mundial. Croacia está gastada, va a llegar gastada a la próxima cita, justamente frente a Brasil, debido a este extra time y que ya la edad de los jugadores y no tiene banca tan profunda como hablábamos de otros equipos. Si tenemos que hablar ya de los cuartos de final que se vienen, Brasil es serio candidato.
Sí, obviamente. Hoy vamos a ver Marruecos, el mundo árabe contra España, que también Marruecos y España tienen una relación geopolítica muy complicada.
Hoy es complicada
y obviamente Marruecos puede ser un poco subestimado. En inglés dicen dark horse, el caballo oscuro. A ver si realmente puede seguir adelante. Tiene un buen equipo, pero España.
¿Y el otro?
El otro tenemos Portugal contra Suiza. Suiza, que todos creen que sea mala, pero se calificó en lugar de Italia, primero, que Italia. Segundo, eliminó en el grupo a equipos como Camerún y Serbia. Y ahora Portugal, que no ha demostrado ser esta armada invencible, va a ser un partido complicado. Yo creo que podría ser penales otra vez.
Ah, mira vos, otra cosa de Portugal para comentar. La primera es que Cristiano sigue llevándose todos los reflectores, gane, pierda, empate, esté o no esté, porque firmó, según Marca, ayer firmó el contrato más caro para un jugador de fútbol en la historia del fútbol mundial, por 100 millones de dólares anuales con el Al Nassr de aquí al lado, ¿sí?
Va a ganar más de $300 cada minuto.
O sea, un poco más de lo que nos pagan.
De nosotros, un poco más de nosotros al minuto. Por esto no podemos decirlo a la gente de la BOA. Pero sí, se la va a pasar bien, sin duda.
Y que no está en buenas relaciones con su técnico, con algunos compañeros, incluso la fanaticada portuguesa está pidiendo que no sea titular.
No juegue.
Porque está rompiendo la paz del grupo. Era Jacopo Luzzi, soy Nelson Viñoles, enviados especiales de La Voz de América en Qatar.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Revisamos el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y Croacia está otra vez en las últimas instancias de una Copa Mundial y nuevamente exprimiéndose al máximo. El arquero Dominik Livaković atajó tres penales para que Croacia derrotara el lunes 3-0 Japón en una tanda desde los 12 pasos, con lo que los subcampeones del torneo de 2018 alcanzaron los cuartos de final. En su marcha a la final hace 4 años, Croacia disputó prórrogas en cada ronda de la fase de eliminación directa y en 2 ocasiones salió airosa en una ronda de penales. La historia se repite, dijo sonriente el seleccionador croata Zlatko Dalic. Esta vez Mario Pasalic convirtió el penal decisivo para Croacia tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de prórroga. De esta manera, Croacia se prepara para enfrentar a Brasil. Y al finalizar el partido en el que arrasaron 4-1 a Corea del Sur para instalarse en los cuartos de final del Mundial, los jugadores de la selección de Brasil tomaron una pancarta con el nombre de Pelé, se pararon en medio del campo abrazados y se dejaron tomar fotografías y videos. La dedicatoria al mito del fútbol brasileño, quien está internado en un hospital de Sao Paulo, que fuera de la cancha pero también dentro, inspirada por un mensaje de motivación de Pelé y el retorno de su astro Neymar, Brasil se exhibió en un despliegue de abrumadora efectividad. En el primer tiempo, la pentacampeona dejó sentenciado el duelo en el mismo primer tiempo. Vinicius abrió el marcador a los 7 minutos, Neymar convirtió un penal a los 13, Richarlison amplió a los 29 y finalmente Lucas Paquetá a los 36 minutos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El jueves 8 de diciembre, esta semana, se estrena el documental Harry y Meghan, un evento global de Netflix. Desde que Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales hace 2 años y se mudaron a California, han criticado a la monarquía británica con acusaciones de racismo, lo que ha llevado a una ruptura con el resto de la familia, especialmente con el padre de Harry, el rey Carlos III, y el hermano mayor, el príncipe William de Gales. La última vez que Harry y Meghan hablaron sobre su relación con los otros miembros de la realeza fue en una entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. El estreno de este documental prácticamente coincide con la visita que William y su esposa Kate hicieron a Boston, que se vio opacada por señalamientos de racismo que involucran a la madrina de William. Se trata del primer viaje internacional de William y Kate desde la muerte de la reina Isabel y con sus nuevos títulos de príncipe y princesa de Gales. El documental Harry y Meghan, un evento global de Netflix, consta de 6 partes. Por primera vez en 94 años, Walt Disney Animation Studios realizó su primera película de Oswald the Lucky Rabbit, creando un nuevo cortometraje de animación que se dice fue prototipo para Mickey Mouse. Oswald fue creado como parte de las celebraciones por los 100 años de la compañía Walt Disney. El corto muestra a Oswald dirigiéndose a una sala de cine y luego encontrando la manera de entrar en la acción de la pantalla grande. El animador Eric Goldberg dirigió el corto. Mr. Walt Disney creó a Oswald the Lucky Rabbit en 1927. Aquí en Washington, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden recibió a varias celebridades para una cena de Estado en honor al mandatario francés Emmanuel Macron. La lista de invitados incluyó a la actriz Jennifer Garner y Violet, su hija con Ben Affleck, al cantante John Legend y a la modelo Chrissy Teigen, la editora de Vogue Anna Wintour y el director Baz Luhrmann. Biden y Macron vestían de smoking las primeras damas de Oscar de la Renta y Louis Vuitton. Elton John participará en el Festival de Glastonbury el próximo verano, lo que sería el último espectáculo que el artista ofrezca en Gran Bretaña en su larga gira de despedida mundial, la cual se vio además interrumpida por la pandemia. Elton John nunca ha tocado en ese festival, dijo que presentarse en la última noche del evento de 2023 sería la manera perfecta de despedirse de Gran Bretaña. El activista de 75 años y cantante de Tiny Dancer y Rocketman llega al final de la gira Farewell Yellow Brick Road después de más de medio siglo de carrera. Your Song, tu canción, fue uno de los primeros éxitos del cantante en 1970, justo el primer año del Glastonbury Festival, en el que también han participado Beyoncé, David Bowie, Dolly Parton, Bruce Springsteen y los Rolling Stones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.